limpia y ordena tu home para los que quizá nunca la habían visto antes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa número 78, en el que te vamos a contar qué debe tener la home de tu web para que esté perfecta. Te vamos a explicar cuáles son los elementos imprescindibles para que la página más importante de tu proyecto digital tenga los elementos que debe tener, tanto de contenido como de diseño. Y antes de hablar con nuestros especialistas que te van a contar muchísimas cosas, te recordamos que Paradisers forma parte de Redcast.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Tienes toda la información de la red en redcast.es. Ya paso a presentar al mago y a la maga de las home más bonitas, de los Oscars de las home, de los Goya de las home, de los Emmys de las home. Podría seguir, de los Nobel, de las Home. Laura Mengíbar, ¿qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge. Aquí estamos disfrutando ya de los primeros días de primavera.
Sí, así que fenomenal. Si tuvieras que elegir un premio que quisieras ganar, ¿qué premio sería?
¿De qué? ¿De Nobel?
En general, de lo que sea. Si quisieras ganar un premio, ¿qué premio te gustaría tener?
Por ejemplo, Nobel de literatura.
De literatura, vale. Yo iba a ir a algo más en plan de el premio del que come más perritos calientes de la feria de tal, pero bueno, el Nobel de Literatura suena bastante mejor.
Sí, yo creo que sí.
¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Muy bien. ¿Cuál sería tu premio preferido?
Pues yo diría con Oscar. Un Oscar. Tirando por lo bajo, ¿sabes? Siendo humilde.
Un Oscar se me queda corto, ¿no?
Sí, bueno. Pero es para perfil bajo, ya sabes.
Vale, lo típico de la cogería, claro. Y oye, muchas gracias, tal, pero hasta que no llegue el sexto o el séptimo a lo Meryl Streep, dirías.
Claro. Uno más en
casa. Dándome el premio a mí que yo recibiéndolo, ¿eh? Muy bien, con la misma humildad, vamos a hacer este podcast donde queremos hablar de la home, que seguramente en el 95% de los proyectos siempre va a ser la página más importante, la página de referencia dentro de tu web, para proyectos normales sin mucha historia, desde luego, y es importante tenerla bien trabajada, ¿vale? Entonces, hoy vienen por aquí los Nobel de Literatura y el Oscar a Mejor Interpretación Masculina Histórica para, a nivel de diseño y a nivel de copy, tener una home en condiciones. Vale, pero primero siempre empezamos por unos básicos de qué tengo que tener antes de preocuparme por esto de la home. Laura Mengíbar.
Pues a ver, lo primero, tanto a nivel copy como a nivel diseño, es analizar un poco tu producto, en qué eres diferente, qué te diferencia de la competencia, los fuertes de tu producto, un poco lo que ya hemos comentado en otros podcasts, pero vamos, enfocado a la home. De hecho, cuando estamos hablando de la home, también tienes que mirar un poco lo que hace tu competencia. O sea, diseñadora dirá Robert, pero vamos, ¿qué elementos tiene? Echarle un vistacillo. Y todo eso, por supuesto, poniéndote ¿en qué? En los zapatos del usuario. O sea, conociendo muy bien tu público y sabiendo cómo debes hablarle, definiendo muy bien cuál es tu voz, tu tono. Un poco esos son los básicos que hay que analizar, pero lo que decía Robert, es que no solo es diseño.
Vale, si este es el primer podcast de Paradisers que escuchas, vete hacia atrás, de 78 hacia atrás, para entender, uno, lo de los zapatos del usuario, y dos, todos los básicos que tienes que tener en general antes de ponerte con la home. Pero al final lo que tú comentas es, oye, ¿qué es lo que yo quiero contar? Para luego meternos en el cómo, que es lo que viene ahora. Pero entender bien claro tu producto, tu competencia, todos los insights que tú puedas tener para decir, oye, exactamente todo lo que quiero contar es esto. Y entonces, el programa de hoy va de el cómo, no del qué. El qué viene en los capítulos anteriores. Hoy vamos a explicar el cómo para entender también cuáles son los elementos que debes de poner en la home, cuáles no y dónde tienes que ponerlo, que es muy importante hoy en día el dónde, y seguro que sale varias veces. De hecho, más o menos lo tenemos orientado el programa para tirar como de la parte de arriba del todo, que es la más importante, la más visible, a la parte de abajo del todo, que es la menos importante y será la menos visible. Pero a nivel general, de diseño, Robert, ¿qué cosas debemos de tener en cuenta para que podamos ir todos ya a nuestra home y entender si cumplimos lo que nos está diciendo todo un Oscar?
Joder, sin presión. A ver, el primer punto que quiero dejar muy claro, y esto es algo que a los diseñadores nos puede tocar un poco las narices, y es que el contenido va siempre antes que el diseño. A mí eso me parece, o casi siempre, diría yo, hay que adaptar siempre el diseño al contenido. O sea, en este caso va antes Laura que yo. Y en segundo lugar, a mí me parece que una web tiene que ser minimalista, ¿vale? No confundamos minimalismo con una web sosa, ¿sabes? Y tampoco no vayamos al otro extremo de meter 1000 animaciones, 1000 elementos, porque no es lo mismo captar la atención del usuario que ahuyentarlo con tantos recursos y cosas por ahí que no tienen muchas veces sentido alguno.
Pero Robert, entonces, ¿para ti qué sería minimalismo? Es decir, porque al final es como en plan de, oye, no significa que sea sosa, no significa que tenga de todo. Minimalismo tampoco significa que tenga que ser un término medio, ¿no? O sea, es más de, oye, no pongas más de lo que necesites, ¿no?
Exactamente, exactamente. Es que, a ver, el diseño, como he dicho antes, va como un refuerzo del copy, del contenido. Entonces, que no se pierda el mensaje por el abuso de elementos gráficos. Vale, eso es lo que quiero decir. Vale.
Vale, ni siquiera, aunque queden guapísimos, que hay veces que dices, joder, es que me ha quedado una transición aquí guapísima, que sale un tornado y entonces echa fuego y tal, pero claro, lo importante es que se entienda el contenido.
Exactamente.
Vale, venga, ¿qué más?
Con respecto al minimalismo, también quería hablar un poco de la parte de copy, porque a veces se quiere bombardear al usuario con 1000 millones de mensajes diferentes en los 3 primeros segundos, y eso es imposible, porque mareas al usuario y no se queda con nada. O sea, no, el slider superior, como 4000 millones de ofertas, promociones diferentes, porque al final la persona no va a ver nada. O sea, se va a marear y no va a ver nada. Bueno, lo que decía un poco Robert, minimalismo tanto en diseño como en copy.
Exacto. Y, por ejemplo, un primer elemento gráfico que suele estar en todas las webs es el logotipo, ¿no? Esto, por excelencia, siempre va arriba, es uno de los primeros elementos que se ven, y hay dos maneras de colocarlo, generalmente, ¿vale? Está la parte superior izquierda, que es la más común, y luego está en el centro, que es donde cobra un mayor protagonismo, pero hay que tener cuidado porque te quita mucho espacio en la cabecera de tu web. Vale, yo esto lo suelo ver, por ejemplo, en páginas web que son de fotografía, que son más de portfolios, o que son solo pues un blog de viajes, por ejemplo, donde el contenido de la web son solo artículos. Pero si es una web corporativa, o una tienda online, o páginas de este estilo, si quieres poner tu logo en el centro, pues ten en cuenta eso, ¿no? Que te quita un gran porcentaje de ese primer vistazo que ve el cliente al entrar en tu web para solo ver tu logo, que vale, sí, como identidad de marca está muy bien, pero pues eso, te puede quitar un espacio muy, muy importante.
Se me ocurren muy pocos ejemplos, y es el eufemismo de ninguno, en los que el logo necesite tanto protagonismo como para estar en el centro todo el rato. Y ahí es verdad que muchas veces nos hemos encontrado casos donde la gente se obsesiona por el logo, que tiene que estar en todos los sitios, en redes sociales igual, la gente pone el logo en todas las publicaciones y tal. No significa que por tenerlo en todos los sitios vaya a funcionar mucho mejor, ni mucho menos. O sea, que yo esto del logo que acaba de comentar Robert, me lo escribiría muy en piedra de cálmate con el logo, que está en su sitio, sale en todas las páginas logo de tu web. No va a haber nadie que diga, ay, es que he hecho en falta tener el logo más presente para acordarme de ti. Eso no pasa. A nadie le ha pasado en la cabeza. Jamás. Así que cálmate.
De hecho, sí, sí. O sea, de hecho, hilo esta parte del logo con dejar hueco para luego lo que es importante, teniendo en cuenta que el usuario decide en los 3 primeros segundos que está en la web si le interesas o no le interesas, tienes que tener hueco que no abarque todo el logo para darle un mensaje potente, corto y que diga qué vendes también de una forma persuasiva. Si el logo acapara, es un elemento muy central y acapara mucho espacio, luego no queremos, pues lo que decíamos antes, que no sea minimalista, que sea como un barullo ahí de cosas. O sea, hay que dejar espacio para este mensaje que sea, pues, como un disparo, que sea potente y que atrape al usuario, por lo menos que siga leyendo. Y quería poner algunos ejemplos de este tipo de mensajes en los que, bueno, yo por lo menos tengo que tener un poco un equilibrio entre persuasión, tener en cuenta que tiene que ser un mensaje corto y además muchas veces meter la palabra clave, que eso también es importante de cara a SEO. Entonces, quería poner algunos ejemplos. Uno de ellos es de una marca personal de un profesional que ayuda a los padres a educar a sus hijos con diferentes cursos online. Pues, al principio, nada más entrar, el enseñar a los padres a educar en positivo. ¿Lo ven? ¿Saben lo que se va a encontrar? Y luego ya va a ver todos los recursos que tiene este profesional. Pero tiene súper claro, nada más entrar, qué se va a encontrar. Otro ejemplo es en una tienda de running, aquí se va a ver súper claro también el tema SEO, que el mensaje principal que se encuentra el usuario es la tienda de running donde encontrarás las alas que te harán volar. Tienda de running tenía que entrar. Claro, tenía que meterlo en esa parte, pero de todas maneras también le sirve al usuario para saber pues, qué se va a encontrar. Es una tienda de running de diferentes productos sobre running, tanto zapatillas como ropa, entonces pues también encaja. Pongo dos ejemplos más muy cortitos. Una de quesos artesanos, una tienda de quesos artesanos en la que el mensaje es quesos manchegos artesanos, de nuestras manos a las tuyas. Fin. O sea, quesos manchegos que van a ir de los artesanos prácticamente a tu casa sin intermediarios. Queda súper claro en una simple frase. Y la última que quería poner es la nuestra, la de nuestra web, que es el equipo perfecto para tus retos digitales. O sea, no tiene, sabes perfectamente qué te vas a encontrar, qué proponemos, vamos, de una manera muy, 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 muy rápida, en los tres primeros segundos. Y debajo de eso, debajo del mensaje, es importante darle al usuario un CTA claro, porque hay veces que el usuario entra en la web y quiere directamente, o sea, lo tiene muy claro, ya te conoce, ya te ha visitado varias veces o lo que sea. Para esos usuarios que ya tienen claro que te van a comprar o que quieren más información sobre tu producto, pues ponle justo debajo del mensaje principal un CTA clarito que lo lleve a eso. O sea, es un scroll, pues que se meta directamente en el CTA. Y como siempre digo, por Dios, que ese CTA no sea comprar ya. Por favor, ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir.
Todos los ejemplos que has puesto combinan dos cosas, que creo que es un poco con lo que se tiene que quedar la gente. Uno, que te informan de qué es lo que te vas a encontrar, que es importante también, que al final lo que tú comentas de la parte del SEO muchas veces te ayuda a eso. Y luego, por otro lado, tienes como una parte un poco más inspiracional. Es decir, la tienda de running donde encontrarás las alas que te harán volar. Primero, tienes claro de qué va, o sea, qué es esto, que es una tienda de running, y otro, encontrar las alas que te harán volar. Si tú no pusieras la tienda de running dónde y solo pones encontrar las alas que te harán volar, puede ser una tienda de running como puede ser una tienda de estupefacientes. O sea, te vale para todo, como puede ser Red Bull, ¿vale? Entonces es importante este primer copy que intente combinar un poco las dos cosas. Una parte de información y otra parte un poco más de aspiración. La de quesos es muy buena también. Quesos manchegos artesanos de nuestras manos a las tuyas. O sea, que combina la artesanía de los quesos con, oye, que estos son quesos manchegos. Y así con todos. Creo que hay que intentar un poco, como consejo, intentar combinar las dos cosas. De, oye, te cuento qué somos, pero ya empiezo un poco como a persuadirte para no que no parezca tampoco una señal de tráfico. En plan de tienda de running. O sea, darle un poquito de vidilla. Al final, por eso, estos ejemplos son muy buenos porque combinan las dos cosas y la parte de SEO, que al final, lo que te digo, el tener que meter la palabra clave ya te ayuda solo para quitarte la parte de la información. Vale, pues, y luego, aparte de esto de copy, ¿más cositas de diseño, Robert?
Pues otra cosa importante es el menú, ¿vale? Aquí, desde mi punto de vista, hay que pensar siempre en el número de pestañas que tenemos. tanto el número como la longitud de cada una de las pestañitas, ¿vale? Volvemos a lo mismo, minimalista. No pongas nuestros proyectos cuando puedes poner proyectos. No pongas quiénes somos cuando puedes poner nosotros. Además, me parece que es una buena práctica, y seguro que Laura me da la razón, eso espero, que siempre que se puede reducir palabras y se transmite el mismo mensaje, mejor, ¿sabes? Entonces, tienes un menú más limpio, más corto, que luego favorece un poco más a la usabilidad de la web.
Sí, sí.
Laura estará de acuerdo conmigo también, entiendo que tienes que intentar que sea lo más corto posible nuestros proyectos, pero que se entienda muy bien qué es lo que hay en esa parte, que muchas veces en algunos proyectos la gente se inventa secciones de en plan de, en vez de nosotros lo vamos a llamar filosofía no sé qué o cosas que no se entiendan, y la gente no tiene por qué saber que tú te has inventado un nombre molón para hablar de una categoría concreta. Y si te lo has inventado, espera que entre para decirle que esto que antes era bicicleta de montaña ahora se llama Mountain Lovers, ¿vale? Porque si no, la gente entra y ve Mountain Lovers en el menú y dice, pero vamos a ver, ¿qué te has fumado? ¿Sabes? Entonces hay que intentar acortarlo, pero también yo creo que es más importante en el menú la parte de información que la parte de inspiración, ¿no, Laura?
Sí, sí, yo creo que también, o sea, la persona tiene que saber muy claramente dónde se va a meter, porque si no, no va a hacer clic. O sea, si no sabe qué es, claro, no lo entiende, eso es una mala experiencia de usuario y no va a hacer clic. Así que si quieres, pues oye, dile lo que es, tampoco tienes que ser súper innovador, súper creativo. Hay veces que, oye, que hay que presentárselo a tu madre y que diga si ella entiende qué hay ahí. O sea, así de simple.
O sea, la creatividad en el menú no toca. Vale de resumen.
No, sí, ni, sí, como, sí, ni como nombre ni como manera de presentarlo, porque hay veces que nos da por innovar y, por ejemplo, que ahora se ve cada vez un poco más, pero tampoco es algo que se use muy con mayor frecuencia, que es el menú hamburguesa, ¿vale? Para este tipo de cosas, que sí, que quedas innovador, que flipas, pero hay que tener muy en cuenta quién es tu usuario, quién va a estar en la web, porque si entramos gente que estamos un poco más al día a día con cosas digitales, pues lo mismo sí. Sabemos que si vemos en la esquina tres rectángulos, tres guiones, es que sabemos que es un menú hamburguesa y clicamos y despliega el menú. Pero yo qué sé, mi madre, que es un usuario medio, por ejemplo, en un supermercado, pues a la pobre lo que le costaría encontrar el menú para comprarse unas patatas. ¿Sabes lo que te digo?
y que tampoco tiene como un uso que tenga sentido, o sea, no está ayudando a nadie, que estás obligando a la gente ya a hacer un clic solo para ver el menú, o sea, que tampoco entiendo yo muy bien en qué casos tendría sentido lo de esto del menú hamburguesa. Las hamburguesas están para comérselas, pero no para hacer un menú de esto.
A ver, yo creo que también en algunos casos en los que se quiere primar un poco la parte de diseño, puede ser, pero tiene que haber equilibrio muy muy grande, tiene que estar enfocado, lo que dice Robert, a un usuario que ya sepa qué es ese, qué son esas tres rayitas. Yo creo que son casos muy 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 puntuales. O sea, esto para una web que se enfoca a un usuario de, pues no sé, que no sea a lo mejor tan consumidor de internet, pues mejor no.
Y, o sea, solo se me ocurre un caso, que es que quieres aprovechar la parte de arriba del todo para algo diferente o para algo muy especial, que podría tener sentido. Pero si luego tienes un menú grande, que tengas un catálogo, por ejemplo, grande, con categorías y subcategorías que cuelguen de ello, y diferentes formas de llegar a la misma categoría y tal, y todo eso tenga que empezar dándole al menú de la hamburguesa, es en plan de, mira, o sea, no tiene sentido.
No, pues es lo que decía, que innovar, pero cosas muy puntuales y sobre todo pensar en el usuario. Porque sí, a ver si quedas como innovador, pero a la par quedas como alguien que no se lo pone. O sea, innovador sí, pero no te lo pone fácil al usuario, que es lo que realmente se debería buscar, la usabilidad, sí, antes que la innovación.
Pues sí, sí, totalmente.
¿Qué más?
Bueno.
Y precisamente para evitar otro clic de más, una buena idea es añadir el buscador dentro del menú, ¿vale? Sobre todo si tienes una tienda online. Que no tenga que entrar el usuario a la página de la tienda o a la página de la categoría donde recién aparezca el buscador, sino que de primeras ya lo tenga y sin necesidad de pasar página por página y hacer clics una y otra vez, pues ya tenga desde la primera instancia el buscador con resultados. Y si tienes una tienda online, que esto ya también lo hemos hablado en otro podcast, que los resultados en primer lugar sean los de los productos. y no de artículos, porque es probable que tengas artículos relacionados con los productos, pues primero artículos y luego, o sea, primero productos y luego artículos. Pero eso, la idea en general, principal, es que se tenga un buscador.
Siempre sí. Presente, entonces, como un elemento más dentro del menú, para que vayas donde vayas, siempre lo tengas, ¿no?
Sí, la típica lupita, no hace falta que pongas ahí, no hace falta que sea una lupita y ese marco que te pone buscar y tres puntos suspensivos para escribir, simplemente puedes hacer ahí la lupita, que te aparezca una ventana emergente, o se te despliegue, lo que sea. Pero me parece que vale. Sí que es una buena práctica incluir un buscador en casos como una tienda online.
Ok.
Sí, sí, totalmente. De hecho, ya comentamos también que, pues eso, en la parte de productos, que sean primero productos, y si es en la parte de blog, que sea primero blog, pero que no se mezclen y no aparezcan primero los artículos, como estabas diciendo antes, que los productos.
Exacto, exacto. Y volviendo un poco al tema del menú, hay veces en los que pues podemos incluir en una web una cabecera secundaria, ¿vale? Que suele estar por encima del loguito, por encima del menú. ¿Qué pasa? Que si tú crees que tu menú, todas las páginas son igual de importantes o que tienen que llamarse nuestros proyectos porque tienen que llamarse nuestros proyectos y no te cabe espacio para meter otras cosas, pues esta cabecera secundaria es un elemento ideal para meter enlaces a este tipo de páginas o si no a redes sociales. Si por ejemplo tienes una tienda online, puedes poner ahí un enlace a mi cuenta y no hace falta añadirlo dentro del menú. Puedes añadir un acceder si tienes una membresía. Cosas complementarias que quizás no hace falta que estén en el menú, pero que el usuario de igual manera lo va a tener siempre presente porque eso está arriba, tanto el menú como esa cabecera secundaria. Así que, pues eso.
Voy a cometer la desfachatez de hacer una puntualización a un premio Oscar.
Bueno.
Para mí, esta barrita secundaria está bien para cosas secundarias, o sea, para que actúen solo como elementos secundarios. Hay que tener en cuenta que a veces cuando empiezas a hacer scroll, esta barrita no baja, solo baja la principal, ¿vale? Que hay que tener en cuenta para entender qué elementos pones ahí y si los necesitaría el usuario cuando haga scroll. Y con lo que estoy frontalmente de acuerdo, o sea, en desacuerdo, perdón, es con lo que la parte de mi cuenta tenga que ir en la de arriba. Porque como el proyecto sea bastante de usuario recurrente y yo tenga que ir a mi cuenta o logarme y tal para ver determinado contenido o para ir a mis pedidos en un e-commerce o lo que sea, yo creo que la parte de mi cuenta y de acceder, si es una membresía, seguro, la pondría en el menú principal. Y sí que pasaría arriba cosas más secundarias como los perfiles de redes sociales o algo que... da igual, depende de cada proyecto. Los elementos un poco secundarios los pondría arriba.
Sí, a ver.
Yo
Lo que decía era que, si por ejemplo, si quieres incluir en tu menú páginas que quieres que son más importantes que esas, pues ahí puedes colocar colar esos tipos de enlaces, ¿no? A acceder o a mi perfil, mi usuario o mi cuenta. Pero que sepas que lo tienes ahí. O sea, no tiene por qué ir ahí por narices. O sea, que sepas que si tú crees que en tu menú tienen que ir otras pestañas porque así lo quieres, pues que sepas que eso es un buen hueco donde colar este tipo de enlaces y no dejarlos ahí sin meterlos por ningún lado.
Vale.
Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta tener en mente una jerarquía de tu web y tener muy claro qué elementos tienes que meter en el menú sí o sí o qué. Y luego si la parte de mi cuenta no es tan importante, pues entonces la puedes dejar, pues como dice Robert, en la cabecera secundaria. En los casos, por ejemplo, en los que no te hace falta crear una cuenta para ver dónde está tu pedido, que a veces te lo envía correos directamente o la empresa de paquetería que sea, y B, en los casos en los que no tienes que hacerte la cuenta para comprar, pues a lo mejor lo puedes dejar ahí arriba en la cabecera secundaria si quieres tener categorías más visibles. Simplemente establecer la jerarquía y la importancia que tiene en tu caso y en tu web.
Importantísimo eso que has dicho en plan de para toda la home, de entender bien la jerarquía, porque muchas veces pensamos que todo es importante y queremos meterlo todo y hay que entender, cuando entiendes que es importante y que no, ya sabes en qué lugares lo vas a poner y qué no. Lo más importante en el menú principal y lo secundario en la cabecera secundaria, que para eso está. Y que puede ser una buena herramienta también, que por si no te lo has planteado, de decir, oye, no me entra todo en el menú, en vez de empezar a colgar de una página de otra y tener un submenú todavía más largo, que es peor, tener esta parte arriba y decir, vale, pues lo que no me entra en el principal lo pongo en el secundario. Y a cada elemento lo trato como toca y listo. Hemos llegado a un acuerdo democrático que me gusta, con todos los partidos de acuerdo. Más o menos lo que solemos ver en el Congreso en el día a día. No te muevas, querido oyente, que sigue el debate entre los premiados Paradisers. Primero te dejamos los canales por los que nos puedes contactar.
¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta @mk-paradise o por Instagram @marketingparadise.
Seguimos por aquí. Vamos a hablar ahora más cositas sobre la home perfecta para tu web, cosas que tienes que tener en cuenta. El tema de los puntos fuerte o básicos, Laura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en función del tipo de negocio que seamos, que también cambiará?
Pues a ver, después de lo que ya comentamos, que es un poco la parte de arriba, cabecera y demás, pues lo hay que darle a entender claramente tus puntos fuertes al usuario. Generalmente se suelen poner unos iconitos, se pone pues envío gratis a partir de tal, envío en 24 horas, devoluciones gratuitas, pues todas estas cosas, sobre todo en una tienda online. Todos estos detalles siempre pueden hacer que el usuario diga, ay, pues me gusta el producto, me parece diferente, lo que sea, y además tienen esos pequeños plus que luego te va a hacer pues que tu decisión de compra sea más rápida, o por lo menos no te lo pienses tanto, porque dices, va, es que me llega mañana. Pues si tienes esa opción o devoluciones gratuitas, un vistazo y luego pues si no me gusta pues lo puedo devolver. Todas esas cosas quitan un poco de fricción al usuario. Así que si tienes cualquiera de estos puntos fuertes, pues ponlo bastante arriba en tu home para que el usuario les eche un vistazo, pero desde el principio. O sea, es que me parece básico. Y después de eso, después de esos puntos... Mira, Robert, no sé si la parte de puntos fuertes querías hacer alguna... puntualización respecto a, pues, yo qué sé, cómo deben ser en diseño.
A ver, yo creo que aquí la idea sería estructurarlos por columnas, ¿no? No que sea una fila larga, sino que una sola columna se vean todos los beneficios o ventajas de todo de tu tienda online. Y como decías tú, es una buena práctica para aumentar el CRO, que tenemos un capítulo del podcast exclusivo para ello. Y este punto lo incluimos ahí como pues eso, ¿no? Es una explicación de por qué deberías comprar en esa tienda online, así que me parece perfecto que se incluya en la home.
Aquí puedes, o sea, puntos fuertes me parece como la definición perfecta, porque puedes poner propuesta de valor de tu servicio como tal, de envío en 24 horas, devoluciones, etcétera, pero también puedes poner aquí propuesta de valor de tu producto como tal. Por ejemplo, en el de los quesos artesanos, que quede bien claro que está la granja en no sé dónde y que los artesanos llevamos no sé cuánto tiempo haciéndolo. Si tienes una tienda online de zapatillas, pues exactamente igual. La propuesta de valor que puedan tener como los productos que tú vendes, no solo el servicio, o hacer una combinación de ambos que incluso puede tener sentido. Es decir, que si la propuesta de valor de tu marca en general es envío 24 horas, pero que además de eso, lo que te diferencia del resto es fabricación en España, por ejemplo, o diseños exclusivos, ese tipo de cosas, pues lo pones, ¿vale? Y ya está. Y entonces así tienes como la combinación perfecta, que no tiene que ser solo propuesta del servicio como tal de envío o devoluciones, sino que puede ser propio del producto. Si eres simplemente un distribuidor, una camiseta y luego la va a vender, pues a lo mejor sí te tienes que enfocar en otro. Pero eso es igual de importante para hacerlo, lo que comentaba Laura antes, que es el tema de tus prioridades. De decir, oye, ¿lo más importante qué es? Pues lo más importante para convencer a alguien para vender es lo que tiene que ir aquí.
Sí, sí. De hecho, también otros ejemplos son 100% sostenible o 100% vegano o este tipo de cosas que son, pues, cosas que puedes dar en pequeñas pildoritas muy, 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 muy rápidas que el usuario ve en un segundo y que sean importantes para él.
Y si tienes un negocio de servicios, exactamente igual. O sea, si tú al final tienes un servicio de cerrajería y la parte fuerte es especialista en puertas o en lo que sea, pues ponlo y ya está. O sea, que te vale para todo.
Sí, servicio 24 horas o yo qué sé. Es que para todos los... Para cualquier negocio, en realidad, siempre puedes encontrar estas pequeñas pildoritas que te van a ayudar a vender.
La idea es esa, que sean pequeñas pildoritas. O sea, que no necesites tres párrafos, empezando por la familia Herrero, empezó en 1924. No, 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 o sea, que sean pildoritas de cuatro puntos. Robert lo decía muy bien, lo de ponerlo en columnas, como sea, decir, oye, pum, 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 esto es lo importante de la marca, del servicio y del producto, ya está.
Sí, sí, o sea, tal cual. Y luego ya vendría, realmente, sobre todo en tiendas online, esto es un basiquísimo, meter o bien tus productos destacados o más vendidos, los que estén en oferta, o las categorías más importantes. O sea, es importante que después de decirle, oye, esta es mi propuesta de valor, luego decirle, oye, recuerda que estos son mis mejores productos. ¿Sabes? Ya, o sea, es una forma de ir persuadiendo de forma muy sutil. Primero le has dicho que vendes y por qué eres diferente, luego tus puntos fuertes y luego ya le estás ofreciendo pues claramente tus productos, vamos, en un carrusel o como sea, o las categorías más importantes. O sea, ya está en un punto que ya puede prepararse ya para comprar.
O sea, tú te has presentado al principio y ahora ya te toca como bajar un poquito más de exactamente de, vale, vendemos telas, pero dentro de las telas, que es algo genérico, esto es un poco lo que vendemos a nivel de producto de categoría. Para un servicio exactamente igual. Si tú tienes un negocio que sea de fisioterapia, pues puedes poner exactamente aquí qué tipo de servicios das, ¿vale? Arriba has puesto titulado de no sé qué o especialista en fisioterapia deportiva, por ejemplo. Y luego ya cuando aquí bajas es, oye, servicio de fisioterapia no sé qué, servicio de masajismo de tal, de no sé cuántos. Se nota que no soy fisio. Pero bueno, se explica bien un poco hasta dónde queremos llegar hasta aquí. ¿Qué más? Si siguiéramos sí, sí. bajando en nuestra home, ¿qué más tendríamos?
Pues bueno, yo esto también me lo planteo como un poco primera cita. O sea, en la primera cita tú muestras lo mejor de ti, rápido, luego ya muestras tus propuestas de valor y luego ya en la tercera ya es en plan, ¿me compro o no me compro? O sea, creo que es un buen símil. Cuarto punto, es para una persona que todavía se lo está pensando. O sea, que todavía necesita un poquito más de información para saber si te compra o no te compra. Entonces, aquí, ya un poco más abajo, hay que incorporar pues más argumentos de compra. O sea, beneficios de tu producto, en qué te diferencia, a lo mejor tu historia es lo suficientemente importante para dar pinceladas en este punto, o sea, darle un poquito más de argumentos. Y ahí, aquí ya te puedes explayar un poquito más. A lo mejor puedes hacer lo típico de un parrafito, una imagen, luego otro parrafito en el otro lado y otra imagen. O sea, aquí ya te puedes explayar un poquito más, porque es una persona que ha llegado tan abajo que necesita un empujoncito, conocerte un poquito más para luego ir más allá.
O por lo menos que refuercen los puntos que has puesto arriba. O sea, digamos que aquí podría venir un poco el refuerzo, la explicación de si arriba has puesto que esto es 100% artesano. A lo mejor aquí lo que toca es explicar exactamente dónde está y cómo es el proceso y poner fotos de dónde se hace el queso para que de verdad, si tú has puesto arriba de nuestras manos a las tuyas, ¿qué significa eso de verdad? Y reforzar y decir, vale, no me la están intentando colar, y decir, oye, los argumentos son sólidos y tiene sentido.
Pues sí, 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 tal cual. Es darle un poquito más de explicación a, pues eso, a tus puntos fuertes o a tus argumentos de venta. Uh-huh. Porque tu producto es mejor, porque tu marca es diferente, por lo que sea. O sea, darle, es un momento para desarrollar un poquitito más. Y luego, debajo de este punto, ya nos vamos a cuidadín, que es una persona que a lo mejor está haciendo tanto scroll que se puede ir sin que tú tengas absolutamente de él. Entonces es importante meter aquí un lead magnet y o bien darle algo para tú quedarte con el email, por ejemplo, 5 euros de descuento para tu primera compra. Pues oye, ya te llevas su email y ya puedes llevar a cabo una estrategia de email marketing con ese usuario y quizás en un futuro te pueda comprar. Pero es importante que no se vaya y que tú no tengas absolutamente nada de ese usuario. O sea, creo que es súper, súper, ¿no? O sea, esa visita se piró y no te dio absolutamente nada. Luego, después de este lead magnet, es importante también poner tus apariciones en medios, las opiniones de tus productos, porque eso siempre, vamos, que otras personas, no sentir que tú eres el único pardillo que vas a comprar, siempre es importante. Entonces, pues eso, si son apariciones en... a veces puedes poner pues lo típico de los loguitos y que o una pequeña, un pequeño párrafo o una frase de lo que se dijo en un medio sobre ti, y luego puedes poner eso, las opiniones con sus estrellitas, que eso siempre llama la atención, aunque bueno, a nivel diseño Robert dirá mejor que yo cómo incorporarlo para que quede llamativo, pero creo que es importante meterlo.
Sí, la prueba social es algo que sin duda es un gran aporte para que un usuario termine comprando. Y en cuanto a cómo presentarlo, se suele usar, y en este caso sí que soy partidario de los sliders o carruseles, pues eso, ¿no? Una opinión tras otra, que no sea, al igual que los argumentos de venta, los puntos fuertes, que no sea una sección muy grande, porque vale, sí, es importante la prueba social, pero tampoco le demos más importancia que a otras secciones de la web, como puede ser pues la presentación de la empresa o lo que sea. Vale, yo creo
esto
que aquí
da
debería
confianza,
ser,
¿no? Sí, exactamente. Lo que consigues con esto es confianza. O sea, si tú no sabes si enrollarte con un tío o con una tía, y te viene tu amigo o tu amiga y te dice que este chico es muy majo, esta chica es muy maja, o incluso por tirar por otro lado, este chico funciona o esta chica funciona, pues con esto te ayuda mucho, sí, más que lo que te vaya a decir él. O sea, yo te puedo decir, joder, cómo funciono, pero si te lo dice otra persona ya con experiencia en el servicio, cambia mucho. Te dice, oye, que de verdad.
Y ahora que dices sí, eso, sí, del amigo, la amiga, no sé qué, creo que es muy importante luego, además del comentario, opinión o lo que sea, en caso de que sea una opinión, poner el nombre de la persona y si puedes también la empresa, ¿sabes? Si ofrece servicios, pues en nuestro caso, por ejemplo, de marketing digital y tienes un cliente muy contento y te da una opinión, pues que no solo te diga, pues la agencia tal, muy bien, sino que además... ¿Quién es el que da la opinión? Si es el CEO o es el... Porque es diferente que te lo diga el CEO que te lo diga el becario, ¿sabes? Con perdón.
Desde el respeto, ¿no?
Desde el respeto, totalmente. Y también, pues eso, ¿no? El nombre de la empresa, que eso es igual de importante, yo a veces incluso más, que el número de opiniones. Puedes tener dos opiniones, pero que sean de empresas tochas, te vale mucho más que tener cinco de empresas que no lo son tanto, ¿no?
Sí, que vayan firmadas, que todas las opiniones vayan firmadas. En el B2B es muy importante el cargo también, en el B2C a lo mejor el cargo da igual, o sea, si al final es la opinión de unas zapatillas, pues te da igual, bueno, a no ser que sea un atleta, que eso sí que sería una opinión mucho más relevante, pero si es alguien normal, da igual que la ponga Jorge o que la ponga Robert, que somos los mismos dos matados. Pero sí que es verdad que justo en ese caso, donde no importa la firma, es igual de importante la calidad que la cantidad. O sea, lo que comentaba Laura de que no sea yo el primer matado que pasa por aquí a probar esto, es verdad que también es importante tener en cantidad y decir, joder, si han comprado aquí 300 y pico personas ya, por algo será. Luego, evidentemente, si tú tienes una estrella sobre 5, no te va a valer. Pero que al final hay que tener como las dos cosas en cuenta. Para mí esta parte es importante porque al final no dejan de ser opiniones generales de la marca, pero creo que esto hay que apuntar que es independiente o va en paralelo de las opiniones directas de cada producto, que al final luego es un poco lo que te va... O sea, esto te va a ayudar a que compren tu marca, pero luego cada ficha de producto individual y las opiniones que tenga te va a ayudar para comprar directamente el producto concreto.
Creo que es importante incorporar de dónde vienen las opiniones, y tú a veces puedes tener una opinión maravillosa que viene de tu página de Facebook o de Google, pues puedes poner de dónde viene, en plan, no me lo estoy inventando, si quieres comprobarlo, vete a Facebook y ves que esto es verdad, o sea, no me lo estoy inventando, y creo que es una manera, pues eso, de comprobar que vamos, que eso es verdad, o sea, que la persona está inventando, y luego, pues eso es independiente de lo que estabas diciendo de del tema de los productos concretos, que eso en general, pues pueden venir de Yotpo o de diferentes plataformas. O sea, no tiene que ir de Facebook, porque ahí normalmente no te van a poner una opinión de producto. O, bueno, si tienes muchos productos. Si tienes un producto concreto puede ser, pero vamos, que puedes coger como eso, como opiniones diferentes para diferentes cosas. Una cosa es tu marca y otra cosa son cada uno de los productos. Y vamos, es diferente. Y luego, después de lo que hemos dicho, de apariciones en medios y opiniones, si tiene sentido, mete tu historia con un... Pero vamos, que sea un párrafo pequeñito con un CTA a quiénes somos. Porque lo que estábamos diciendo, si está llegando tan abajo, es una persona que necesita muchísima información antes de comprarte. Entonces, mándalo directamente a tu, vamos, a nosotros, nuestra historia, como lo queramos llamar, y que vea ahí un poco, pues, quién hay detrás, porque esta persona, pues, está claro que está interesada en ir un poquito más allá. Y después de esto, pues, ya meter un poco, pues, los artículos del blog, por si la persona se quiere, pues, informar sobre los productos, ver algún artículo, pues, cómo se utiliza, yo qué sé, vamos, yo creo que llevarlo al blog en ese punto que está tan que ha hecho tanto scroll es importante. Y luego ya, después de esto, ya vendría un poco el footer que seguramente Robert puede hablar mejor que yo sobre este tema.
Sí, el footer a mí me parece que es una parte que se destina exclusivamente para la información corporativa y en concreto para páginas a las que son difíciles de llegar usualmente, pues por ejemplo los textos legales, la política de cookies, la ley de privacidad, todas estas páginas que no te interesan que esté. Aquí, esto sí que no lo pongas, ni o bueno, depende. En el menú desde luego que no. En la cabecera secundaria me lo pensaría, pero esto yo te diría que esto sí que sí en el footer, ¿vale? Y también puedes meter en esas redes sociales o algunos datos de contacto como el correo y el número de teléfono. Para mí esto es lo imprescindible barra necesario. Luego hay quienes meten un formulario de contacto, meten un formulario de suscripción o un menú. Yo personalmente no soy muy partidario de eso, me parece que los footers tienen que ser más breves, concisos y tal. Pero bueno, que sepas que tiene la posibilidad, aunque, como hemos dicho antes, que sea un poco más minimalista y eso. Sobre todo a páginas a las que sabes que no hay manera de llegar si no es metiendo un enlace allí. Y pues eso, datos de contacto o redes sociales.
Ok, cosas, con esto vamos a ir terminando. Cosas a evitar o cosas que hay que pensarse mucho antes de poner. Clásicos elementos que se ponen cuando no eres diseñador. Y que terminan convirtiendo a la home en una feria y que es todo lo contrario al minimalismo que decíamos al principio. Es decir, cosas que piénsate muy bien y ante la duda, si no lo tienes claro, no pongamos.
Exacto. Y la primera son los sliders. Benditos sliders que en su momento tuvieron mucha fama, pero es algo que se utiliza muy poco, pero aún... Bueno, muy poco quizás, el muy quizás me está sobrando. Yo diría que se utiliza poco, pero hay gente que sigue insistiendo en meter sliders. Y, a ver, la razón principal para no usarlo es por la velocidad de carga, ¿vale? Te ralentiza un montón la web, pero una burrada. Es algo que no le gusta a Google, y mucho menos a un usuario, y sobre todo si es un usuario que llega de primeras a tu web. O sea, si es alguien que entra de vez en cuando y sabe que tiene que esperar 5 segundos para ver el contenido de tu web, pues bueno, para alguien que entra de primeras, que tenga que esperar 5 segundos para ver el contenido de tu web, pues oye, no le estás haciendo ningún favor, ¿vale?
Es que estos sliders solo tienen sentido si tú crees que la gente entra a la web como el que entra a ver la televisión, y en plan de espero, y venga, voy a esperar, a ver de qué va el siguiente, ¿no? Y te quedas claro, así esperando a que pase y tal, que no, o sea, que es que nadie navega así, que nadie entra en la web, al contrario, si la gente entra con más prisa que con menos prisa. Si todo el programa anterior va de en plan de, oye, déjalo mascadito, al principio de todo lo importante, y a medida que baje vaya entendiendo que al principio te enseño el resumen y luego lo más importante y luego vas bajando de importancia y tal, esto lo destroza todo. O sea, con esto revientas, si cumples todo lo anterior y luego te pones un slider de 5 estos pasando, te has cargado el ajo.
Es que el podcast de no hecho... te ha servido de nada.
Sí, sí, total.
Vuelve a empezar.
Es que de hecho está bien el símil que dijiste desde lo de la cuando pones pues eso, que yo me he encontrado pues esos 5 sliders, que es como, Dios mío, es como creer que vas a entrar a una web a hacer zapping por los diferentes sliders a ver qué te encuentras, y es lo que decías, es que eso no lo hace nadie.
Exacto. Así que desde aquí, un llamamiento a todos los que aún queréis usar sliders en vuestra web para que lo penséis demasiado, porque la verdad es que no es nada... Aunque de primeras puede parecer algo que sí, ¿vale? Meto más información en 5 imágenes, la verdad es que no.
No. En cuanto pase la pandemia, lo normal es que haya una concentración en la Puerta del Sol. Ya os pasaremos datos para ir allí. Estará Robert con una bandera negra grande, una calavera, y el slider de alguna web así conocida.
Sí, Sí, porque a veces se usa hasta las páginas web más conocidas, ¿eh? No estas no son las típicas web de que encuentras por ahí, no. Se usa hoy en día en web tochas. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta antes de usar son las imágenes, ¿vale? El tema banco de imágenes, ya lo hemos dicho en 1000 podcasts, no a las imágenes de banco de imágenes, por favor, utiliza las tuyas, las propias, que tengan poca calidad, ¿vale? Y que no sean demasiadas si crees que con una o con dos o solo una ya puedes transmitir el mensaje que quieres, ¿no? No hace falta que estés súper recargado de imágenes cuando con una puedes transmitir todo lo que necesitas. Y también los formularios de contacto, ¿vale? A menos que sea una one page o que tus estadísticas demuestren lo contrario, hay muy poca gente que, sobre todo en servicios, quiera rellenar un formulario de contacto con una página de inicio porque aún no sabe nada de ti. Es lo más común es que vaya a la página de servicio en concreto, se lea un poco pues, de qué va toda la movida y luego pues de ahí o tengas un formulario en esa página o le direcciones a la página de contacto donde tengas un formulario. Pero me parece un poco, primero, como muy, muy violento pedirle que ya te rellene un formulario cuando aún sabe muy poquito de ti. Más cuando es un servicio, porque no es algo tan tangible como una zapatilla, ¿sabes? Es un servicio, es algo de o me sale bien o me sale mal, o me puede salir un poco ahí. Entonces, pues eso, formulario te lo puedes ahorrar, o si quieres, puedes meter un CTA. Para no cargártelo del todo, un CTA que te lleve a la página de servicio o a la página de contacto. Pero no esto, lo que he dicho antes, a menos que tus estadísticas demuestren lo contrario. Si ya lo tienes y ves que lo estás petando, pues no lo quites.
Sí, tú dices. Sí. De hecho, esto me ayuda para hacer un disclaimer. Final, que es, si tus estadísticas dicen lo contrario, no nos hagas caso en absolutamente nada de lo que acabamos de contar. Todo lo que acabamos de contar es en general. O sea, luego cada caso particular es concreto y a lo mejor en un caso no tiene sentido meter el lead magnet y en otro es lo primero que tienes que poner. O sea, que esto al final son un montón de elementos, consejos sobre cada elemento que te pueden ayudar para que te plantees cosas. Pero no cojas esto como la Biblia, no queremos luego responsabilidad ni ir a los tribunales porque nosotros un día dijimos que si tal y que si no sé cuántos. Y lo que decía Robert al final, de no poner el formulario aquí presente y tal, encaja muy bien con lo que decía Laura antes, de cuidado con poner comprar nada más entrar. Cada CTA tiene su momento y sobre todo los transaccionales, que son donde termina todo el viaje, tienen sentido en la parte final, no en la parte inicial. O sea, que encaja perfecto con lo que decíamos al principio. Vale, pues nada más, mis paradisers oscarizados y premiados. Pocos premios tenéis vosotros para que os merecéis. Guapetones.
Muchas gracias, hombre. Ya lo sabíamos.
Gracias a ti, querido oyente, por escucharnos una semana más. En mkparadise.com/paradisers te dejamos las notas de este programa y de todos los anteriores con otros podcasts que tienen sentido, con otros artículos, etcétera, para que sigas aprendiendo con nosotros. La semana que viene, SEO para e-commerce, capítulo número 2, con mucho foco en fichas y categorías. Así que si tienes tienda online y quieres posicionarte mejor, la semana que viene nos vemos. Si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.